Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Los principales candidatos a la presidencia de la comunidad ya han comenzado a preparar el primer debate a 5 que Telemadrid y Onda Madrid van a ofrecer el domingo. Esperado debate a 5 en el que Rocío Monasterio, Vox, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isabel Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE e Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular, van a confrontar sus propuestas a partir de las 10 de la noche. El tiempo de las intervenciones estará tasado y se va a dividir en 7 apartados que incluyen una presentación o minuto de plata, 5 bloques temáticos y un cierre en el llamado minuto de oro. El debate, que incluye a los candidatos con derecho a cobertura electoral en los medios públicos según la decisión de la Junta Electoral, será presentado por el director de informativos de Radio Televisión Madrid, Jon Aristimuño, y la periodista y presentadora de 120 minutos, María Rey.
Ese primer minuto de presentación, porque quieren ser presidentes de la Comunidad de Madrid, tendrán un minuto como máximo, ahí no podrán ser interrumpidos. Terminará el debate con un minuto de oro, que es el alegato final que todos conocemos, su petición de voto, y mientras esos dos momentos habrá 5 grandes bloques.
Cualquier cosa importante que pase sí. En esta comunidad va a estar ahí, porque es que un debate es una prueba de fuego que no todo el mundo es capaz de superar con nota, pero es la prueba de fuego más importante de una campaña electoral.
Dos políticos catalanes, miembros los dos del PSC, estarán al frente del Congreso y del Senado. La Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido esta mañana para aprobar de manera oficial las candidaturas de Meritxell Batet y Manuel Cruz. Esta decisión se interpreta como un nuevo gesto de Pedro Sánchez hacia el diálogo en Cataluña tras el veto de los independentistas para que Miquel Iceta pudiera dirigir la Cámara Alta. La de Manuel Cruz es la apuesta definitiva, aún en el caso de que el Constitucional acordara repetir el pleno para hacer senador a Iceta. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.
Que la apuesta es definitiva, definitiva, sin ningún rasgo de provisionalidad, definitiva. Y además creemos que Manuel Cruz lo puede hacer muy bien.
Anotamos además que los 5 presos del procés han sido autorizados por el Supremo para acudir el lunes al Congreso y al Senado un día antes de la sesión constitutiva de las Cortes. La sala permite que puedan cumplimentar personalmente los trámites de presentación de la credencial y la declaración de actividades como electos, pero no que mantengan reuniones de trabajo o que puedan atender a la prensa. Viernes 17 de mayo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Presidente, a principios de julio.
El gobierno baraja que la sesión de investidura de Pedro Sánchez pueda producirse a primeros de julio o finales del mes de junio. Reconoce la ministra portavoz que las negociaciones para recabar los apoyos necesarios llevan su tiempo.
Novedades sobre la detención de Josu Ternera.
El histórico terrorista de ETA vivía solo en un refugio de montaña, hacía deporte a diario y en el momento de su detención llevaba 4.000 euros encima. Los investigadores ponen en duda que esté enfermo. Ternera está ya en París a la espera de que se comunique la condena pendiente de Francia, donde se enfrenta a 8 años de prisión.
El viento y sus efectos.
No hay que lamentar daños personales, aunque el 112 ha tenido que gestionar 185 expedientes y los bomberos de la capital intervenir en casi un centenar de ocasiones. La mayoría han sido ramas de árboles a punto de romperse.
Hoteles llenos para la final de la Champions.
A 15 días de la cita deportiva en el Wanda Metropolitana, los hoteleros de Madrid cifran la ocupación de sus establecimientos en el 95%. Los precios en algunos casos se han multiplicado hasta en un 2000%. Particulares alquilan habitaciones por las que llegan a pedir más de 1.000 euros por 2 noches.
Y en deportes hoy pendientes del baloncesto, el Madrid busca revalidar la Euroliga. Carlos Rodríguez.
Así es, desde las 9 de la noche comienza la Final Four para el equipo de Pablo Laso, semifinal Real Madrid CSKA de Moscú. Los de Pablo Laso, como decimos, a por su segunda Copa de Europa consecutiva, que sería la undécima en la historia del club. Lo contaremos aquí en Onda Madrid desde las 8 y media de la tarde. Además, mañana termina la Liga en Primera División. Solo un madrileño de los 5 que tenemos se juega algo, que es el Getafe, que debe ganar al Villarreal en el Coliseo. Mi esperar a que el Valencia no gane en Valladolid. Si esto se produce, el Getafe será equipo de Champions League la próxima temporada. Además, hoy Luis Enrique ha dado a conocer la lista de convocados para los partidos de clasificación de la Eurocopa de los próximos 7 y 10 de junio. La gran novedad es la vuelta de Santi Cazorla, Isco y Carvajal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial madrileña ya encontramos complicaciones de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma, y en la A2 en el acceso a la M30. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la A3 en Rivas hacia Madrid y la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto. También en la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, retenciones en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la A2, en Coslada sentido A3, en Villaverde hacia la A4 y Las Tablas y Valdemarín en dirección a la A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad.
¿Cuál es el panorama también en el anillo interior de la M30? Jesús Matsuki, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar por ese anillo. Hablamos de la M30, niveles de circulación que comienzan a ser algo más intensos a la altura del Puente de los Franceses en sentido A5 hacia los túneles. También atentos porque el tráfico empieza a animarse desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas. A destacar también un punto de salida, el Paseo de Santa María de la Cabeza, un tráfico algo más complicado. Ya desde hace aproximadamente una hora el tráfico ha empezado a animarse en este punto y poco a poco se va sumando a ese recorrido otros recorridos en sentido salida con un tráfico algo más intenso. Es el caso, por ejemplo, del norte del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla.
Y nos queda pendiente, como cada día a esta hora también, la información de servicios sobre los autobuses de la EMT. Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Importante esta noche, desde las 9 y hasta las 12, tenemos una manifestación que afecta a varios distritos y que va a discurrir, entre otras vías, por Cibeles, Alcalá, Menéndez Pelayo, Conde Peñalver, Santa Engracia, Plaza de Castilla y Castellana. Este evento va a alterar los itinerarios de hasta 76 líneas de MT, incluidas casi todas las nocturnas. Como siempre, toda esta información detallada en mtmadrid.es.
El tiempo.
El tiempo, según lo previsto, en una jornada muy ventosa y con temperaturas sensiblemente más bajas que las de ayer. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque en estos momentos ayer estábamos ya con valores de 24, 25 grados en muchos puntos y ahora mismo estamos solo como máximo con 15, 16. Bueno, pues como tope vamos a llegar a los 19 o 20 grados en general en esta jornada, en la que todavía el viento, ese viento de componente norte, que es el que ha sido responsable de una madrugada muy movida, rachas que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora, eso sí, en zonas altas de la sierra, pero en toda la comunidad lo hemos sentido y ha causado desperfectos, sino también porque ha sido el responsable de ese descenso tan brusco de las temperaturas. No se van a recuperar, por lo menos hasta la semana que viene, porque aunque a partir del domingo sí iremos viendo cómo vamos ganando algún grado al termómetro, la subida más sensible será ya a partir de mediados de la semana que viene. Y lo dicho, la inestabilidad de esta jornada, también con precipitaciones, la pasada madrugada, todavía en estos momentos con algunas lloviznas en la zona norte de la comunidad, va a dejarnos un resto de viernes con ambiente un tanto inestable, con ese viento y con estas temperaturas, pero el fin de semana la situación pinta algo más tranquila.
2:00 p.m, casi 9 minutos, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos estamos encallado en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Primer debate a 5 entre los candidatos a la Comunidad de Madrid será emitido por Telemadrid y Onda Madrid el domingo a partir de las 10 de la noche, y hasta entonces los principales aspirantes van a tener que encontrar un hueco con sus equipos para poder preparar sus intervenciones. La duración estimada es de unos 100 minutos sin pausas de publicidad, y el tiempo tasado se dividirá en 7 apartados con la presentación o minuto de plata, 5 bloques temáticos y también un cierre en el llamado minuto de oro. El domingo Telemadrid y Onda Madrid van a ofrecer una programación especial en torno a este debate durante unas 5 horas. Luis Mínguez.
Nada se deja al azar en un debate a 5 que puede influir decisivamente en las urnas y que conducirán la presentadora de 120 minutos, María Rey, y el director de informativos de Telemadrid, Jon Aristimuño, quien detalla cómo transcurrirán esos 100 minutos de debate entre los candidatos a la comunidad del PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox.
Ese primer minuto de presentación, porque quieren ser presidentes de la Comunidad de Madrid, tendrán un minuto como máximo, ahí no podrán ser interrumpidos. Terminará el debate con un minuto de oro, que es el alegato final que todos conocemos, su petición de voto, y mientras esos dos momentos habrá 5 grandes bloques.
5 bloques de 15 minutos de duración. Cada candidato podrá hablar durante 3 minutos tasados en cada uno, dedicados a economía y empleo, sanidad y educación, políticas sociales, urbanismo, movilidad y medio ambiente, y por último, pactos. Nada de lo que ha ocurrido y ocurre en nuestra comunidad quedará fuera del debate, promete María Rey.
Los temas más importantes de Madrid van a estar tratados. Cualquier cosa importante que pase en esta comunidad va a estar ahí, porque es que un debate es una prueba de fuego que no todo el mundo es capaz de superar con nota, pero es la prueba de fuego más importante de una campaña electoral.
La Junta Electoral ha permitido la presencia en el debate de la candidata de Vox por los votos obtenidos por este partido en las pasadas generales, y ha denegado la del candidato de Más Madrid al considerar que esta es una formación nueva. El orden de las intervenciones ha sido ya sorteado. Comenzará Ignacio Aguado y cerrará Díaz Ayuso. Para el presidente emérito de la Academia de Televisión y pionero en este tipo de eventos, Manuel Campo Vidal, el debate de nuestra casa trasciende el interés estrictamente madrileño y puede determinar muchos votos.
No solo para la comunidad, que por supuesto lo es, sino para toda España. Así que todo el mundo va a mirar a Madrid, y desde luego estoy seguro que el alto nivel de ese debate pues puede generar movimientos de voto, puede generar mayor participación.
El debate en sí comenzará a las 10 de la noche en Telemadrid, pero en Onda Madrid un especial dirigido por Félix Madero arrancará 2 horas antes.
2:22, seguimos con el repaso de la crónica local y regional aquí en Onda Madrid. El Centro de Emergencias 112 de la comunidad ha gestionado 185 expedientes debido a los fuertes vientos registrados entre las 6 de la tarde de ayer y las 8 de la mañana de hoy. Los bomberos de la capital han actuado en 95 ocasiones y los de la comunidad en 45. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales graves. José Antonio Alfonso.
El viento comenzó a soplar con fuerza
fuerza el jueves por la tarde. Las rachas más violentas se registraron entre las 11 de la noche y la 1 y media de la madrugada del viernes, dejando sonidos de quienes señalan el árbol caído y quienes lo retiran.
Se ha caído la rama encima del techo de la terraza, que casi me cae encima. El árbol está totalmente podrido. O sea, se ve, tiene, cuando los bomberos cortaron el tronco, está lleno de hormiga por dentro.
Le ha caído la rama toda directamente al coche ahí y parece ser que le ha abollado un poquito el coche. La parte hacia adelante y la parte hacia atrás.
Lo que hemos hecho ha sido cortar el árbol porque estaba en muy mal estado y se ha quedado cortado varios carriles. Ahora tenemos que limpiarlo y despejar la zona.
El Centro de Emergencia de la Comunidad de Madrid ha cuantificado en 185 los avisos por incidencia relacionadas con el viento. La mayoría de ellos han sido en Madrid capital, donde los bomberos del ayuntamiento han tenido que intervenir en 95 ocasiones. Los bomberos de la comunidad han actuado en 49 puntos de Las Rozas, Navalcarnero, Aranjuez o Navacerrada. A pesar de la velocidad del viento, no hay heridos graves. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Las previsiones apuntaban que iban a ser vientos de 70-80 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de la sierra. Afortunadamente, como digo, no ha habido ningún herido de gravedad y las intervenciones han sido las lógicas por parte de los bomberos, las lógicas de saneamiento de fachada, retirada de árboles y ramas de la vía pública y también algún problemilla con algunos toldos publicitarios o con algunas vallas.
La Agencia Estatal de Meteorología ha retirado esta mañana la alarma por fuertes vientos. La previsión para esta tarde es de rachas máximas de 20 kilómetros por hora. El sábado y el domingo la velocidad del viento oscilará entre los 10 y los 20 kilómetros.
La plataforma de afectados por la hepatitis C quiere que la Fiscalía investigue los contagios del año pasado en 5 pacientes sometidos a un TAC en el Hospital Gregorio Marañón. Dan este paso una vez que la investigación de la Consejería de Sanidad ha determinado que no hubo una causa concreta que facilitara la infección. Todos los pacientes contagiados han logrado eliminar el virus tras el tratamiento con fármacos antivirales más modernos, dado que las analíticas han dado negativo en hepatitis C en todos los casos. Ángel García.
Sí, la plataforma de afectados por la hepatitis C cree que detrás de estos contagios, tras hacerse un TAC con contraste, puede estar la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la sanidad pública por los recortes, y piensan que la Consejería de Sanidad ha contribuido a crear alarma social al no explicar el origen de esta infección en el Hospital Gregorio Marañón, razón por la cual, según el portavoz de esta plataforma, Damián Caballero, llevarán el caso a la Fiscalía de Madrid para que actúe de oficio.
Y llama la atención que desde el mes de mayo de 2018 hasta noviembre de 2018, la Consejería de Sanidad nos saca un comunicado y lo saca justamente cuando la plataforma de afectados de hepatitis C nos enteramos de que ha sucedido este hecho. Pensamos que están ocultando información y por eso creemos que es importantísimo que la Fiscalía intervenga.
Puestos en contacto con la Consejería de Sanidad, aseguran que respetan esta decisión de la plataforma y que colaborarán con lo que les pida la Fiscalía, pero insisten en que la investigación realizada no pudo determinar el hecho concreto de estas 5 infecciones. En todo caso, los afectados se han recuperado tras someterse al tratamiento con los antivirales más modernos y todas sus analíticas han dado negativo en hepatitis C e insisten en que el Gregorio Marañón tiene implantados todos los protocolos de seguridad necesarios.
Y en este 17 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la LGTB-fobia, una jornada reivindicativa que los homosexuales están aprovechando para denunciar la vulneración de sus derechos. Más de 600 incidentes y delitos de odio por orientación sexual o expresión de género se registraron en toda España en 2018. La decisión de la Organización Mundial de la Salud de sacar la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales fue el origen de esta conmemoración centrada este año en las terapias de curación, según la Asociación Madrileña Arcópoli, que ha convocado para esta tarde un acto reivindicativo en la Puerta del Sol. Silvia Ayala.
Será a las 6 de la tarde. Diferentes colectivos LGTB celebrarán este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Desde COGAN, colectivo LGTB de Madrid, su presidenta Carmen García ha hecho un llamamiento para que en Madrid se terminen de desarrollar las leyes.
Cumplimiento y el desarrollo de las leyes que tenemos en la Comunidad de Madrid, en la ley trans y la ley contra la LGTB-fobia de la Comunidad de Madrid. Eso sería lo primero, porque llevamos ya muchos años tras de ello y bueno, pues no hemos conseguido, a pesar de que están aprobadas, que se desarrollen de una manera u otra. O sea, hay pequeños logros, pero solamente pequeños logros, y la mayor parte de las leyes están sin desarrollar.
Por otro lado, Loren González, secretario de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, señala que todavía queda mucho por hacer a nivel nacional.
Hasta que no se consiga aprobar una ley estatal LGTBI, los derechos del colectivo siguen dependiendo de las autonomías, salvo Ceuta y Melilla, cuya adscripción es estatal.
En la concentración, los convocantes realizarán un mosaico arcoíris con cartulinas y piden a los ciudadanos su colaboración y animan también a los candidatos a las elecciones a que acudan y firmen el manifiesto de la campaña Vota en Color. Además, hoy, fuera de nuestras fronteras, en Taiwán, han aprobado la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio gay, un motivo más de celebración para estos colectivos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Mañana será el Día Internacional de los Museos y ya desde esta misma mañana la celebración musical no ha parado, con distintos grupos que hasta las 10 de la noche van a seguir tocando en el patio, por ejemplo, del Reina Sofía, entre ellos Vetusta Morla. El Museo del Prado también aúna música y arte con un concierto en torno a Fray Angélico y los inicios del Renacimiento en Florencia, experiencia reflexiva en el Museo Arqueológico y una jornada de edición en Wikipedia sobre arqueología acompañada de juegos. Espectáculo circense en el Museo del Traje, magia en el Antropológico, talleres y propuestas didácticas en el de Ciencia y Tecnología en Alcobendas, o microteatro, fotocol romántico y cuentacuentos, dibujantes nómadas con los que no perderse, con los que no poder retratarse, y un juego de pistas para descubrir personajes en el Museo del Romanticismo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. Dos políticos catalanes, miembros los dos del PSC, estarán al frente del Congreso y del Senado. La Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido esta mañana para aprobar de manera oficial las candidaturas de Meritxell Batet y Manuel Cruz. Esta decisión se interpreta como un nuevo gesto de Pedro Sánchez hacia el diálogo en Cataluña tras el veto de los independentistas para que Miquel Iceta pudiera dirigir la Cámara Alta. La de Manuel Cruz es la apuesta definitiva, aún en el caso de que el Constitucional acordara repetir el pleno para hacer senadora Iceta. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE.
Que la apuesta es definitiva, definitiva, sin ningún rasgo de provisionalidad, definitiva. Y además creemos que Manuel Cruz lo puede hacer muy bien.
Anotamos además que los 5 presos del procés han sido autorizados por el Supremo para acudir el lunes al Congreso y al Senado un día antes de la sesión constitutiva de las Cortes. La sala permite que puedan cumplimentar personalmente todos los trámites como electos, pero no que mantengan reuniones de trabajo o que puedan atender a la prensa. Los principales candidatos a la presidencia de la comunidad ya están preparando el primer debate a 5 que Telemadrid y Onda Madrid van a ofrecer el domingo. Esperado debate en el que Rocío Monasterio, Vox, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isabel Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE e Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular, van a confrontar sus propuestas a partir de las 10 de la noche. El tiempo de las intervenciones estará tasado y se dividirá en 7 apartados que incluyen incluyen una presentación o minuto de plata, 5 bloques temáticos y un cierre en el llamado minuto de oro. El debate, que incluye a los candidatos con derecho a cobertura electoral en los medios públicos, según la decisión de la Junta Electoral, será presentado por el director de informativos de Radio Televisión Madrid, Jon Aristi Muño, y la periodista y presentadora de 120 minutos, María Rey.
Ese primer minuto de presentación, porque quieren ser presidentes de la Comunidad de Madrid, tendrán un minuto como máximo, ahí no podrán ser interrumpidos. Terminará el debate con un minuto de oro, que es el alegato final que todos conocemos, su petición de voto, y mientras esos dos momentos habrá 5 grandes bloques.
Cualquier cosa importante que pase en esta comunidad va a estar ahí, porque es que un debate es una prueba de fuego que no todo el mundo es capaz de superar con nota, pero es la prueba de fuego más importante de una campaña electoral.
Viernes 17 de mayo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Presidente, a principios de julio.
El gobierno baraja que la sesión de investidura de Pedro Sánchez pueda producirse a primeros de julio, finales de junio. Reconoce la ministra portavoz que las negociaciones para recabar apoyos suficientes llevan tiempo.
Novedades sobre la detención de Josu Ternera.
El histórico terrorista vivía solo en un refugio de montaña, hacía deporte a diario y en el momento de su detención llevaba encima 4.000 euros. Los investigadores ponen en duda que esté enfermo. Ternera está ya en París a la espera de que se le comunique la condena pendiente que tiene en Francia, donde se enfrenta a 8 años de cárcel.
El fuerte viento y sus efectos.
No hay que lamentar daños personales, aunque el 112 ha tenido que gestionar 185 expedientes y los bomberos de la capital intervenir en casi un centenar de ocasiones. La mayoría han sido ramas de árboles a punto de romperse.
Hoteles llenos para la final de la Champions.
A 15 días de la cita deportiva en el Wanda Metropolitana, los hoteleros de Madrid cifran la ocupación de sus establecimientos en el 95%. Los precios en algunos casos se han multiplicado hasta en un 2000%. Particulares alquilan habitaciones por las que llegan a pedir más de 1.000 euros por 2 noches. Noches.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Teresa Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid estamos muy pendientes de un accidente en la circunvalación M40 que complica el tráfico en la zona de Coslada en sentido A2. También encontrarán ya intensa la salida de la capital por la A2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, la A4 en Pinto, la A5 en Alcorcón y la A6 en Puerta de Hierro, Aravaca y Las Rozas. También en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, dificultad de la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón y la A5 en Campamento. De entrada a la capital, lo peor a esta hora es la A6 en Majadahonda y El Plantío.
¿Qué ocurre también en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues que estamos en hora punta, se lo reflejan los principales movimientos por la M30, sobre todo en la zona este. El tráfico está siendo muy complicado. Atentos desde el nudo de Maloteras a procedente alcanzar el entorno del nudo sur. Dificultades que también se reflejan en sentido norte, desde el entorno del puente de Ventas hasta alcanzar ese enlace con la avenida Burgos y con la M11. También hablamos de dificultades si quieren salir de la ciudad en algunos puntos de la ciudad, como por ejemplo van a encontrar estas dificultades en el paseo de Santa María de la Cabeza, un tráfico muy complicado y de hora punta para alcanzar la A42, un tráfico también lento y bastante difícil para los conductores que circulan por el paseo de la Castellana en sentido salida, como decimos en este caso desde la plaza de Cuzco y Lima, ya van a empezar a encontrar estas dificultades. Y se suma a estos puntos también la salida de la ciudad por la avenida de la Memoria hacia la avenida de Puerta de Hierro y por tanto en sentido A6. Atentos porque el tráfico es muy lento, ya alcanza prácticamente el entorno de Moncloa, así como también el acceso desde la plaza de Cristo Rey.
El tiempo.
Y está en todas las conversaciones de hoy y es esa caída drástica de las temperaturas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque en estos momentos apenas tenemos 16 grados en general y las máximas a poquito más van a subir. Como mucho llegaremos a ver registros de 19, 20 grados. Y también ambiente inestable. Ese descenso de las temperaturas ha sido la repercusión de la entrada de la masa de aire frío procedente del norte, que además sopló con intensidad ese viento durante la noche, dejando rachas de por por encima incluso de 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, aunque la sentimos en toda la comunidad. Y esa situación hoy todavía con esos restos de ese viento por momentos más intenso, pero que poco a poco irá perdiendo fuerza. Ya el fin de semana no se espera que tengamos esas ráfagas intensas. Y también con precipitaciones la pasada noche, hoy ambiente todavía de nubosidad variable, bueno, el mismo con el que seguiremos el fin de semana, aunque con baja probabilidad de precipitaciones y con temperaturas, eso sí, que no se van a recuperar. Ganaremos ya algún grado el domingo, pero hasta la próxima semana y bien entrada no veremos cómo los registros vuelven a superar los 25 grados.
38 minutos y serán las 3 de la tarde.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los socialistas Meritxell Batet y Manuel Cruz van a presidir respectivamente el Congreso de los Diputados y el Senado. El PSOE da por perdida la candidatura de Miquel Iceta para la Cámara Baja, pero ha elegido a dos catalanes para representar a España como tercera y cuarta autoridad del Estado. El acuerdo se ha cerrado con Podemos e incluye una mayoría progresista en la Cámara Baja que va a facilitar la tramitación de los acuerdos del Ejecutivo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE hace que dos catalanes se pongan al frente de las cámaras, subrayando una nueva etapa de entendimiento territorial y de moderación. José Luis Ábalos es el secretario de organización.
En definitiva, dos personas con formación y cualidades óptimas para arbitrar el parlamentarismo y reconducirlo por la senda de la moderación y del debate constructivo.
Meritxell Batet será la tercera autoridad del Estado presidiendo el Congreso, un puesto que ella no esperaba. De hecho, ayer al mediodía, la todavía ministra en funciones desconocía cuál sería su destino. El PSOE se guarda otros dos puestos en la mesa que, junto con la vicepresidencia primera de Podemos y una secretaría, les garantiza una mayoría progresista en la Cámara Baja, con la que se mostraba muy satisfecho el líder de la formación morada, Pablo Iglesias.
Estamos satisfechos con ese acuerdo. Venimos de una etapa de bloqueos con las formaciones políticas de la derecha controlando la mesa del Congreso. Creo que es un acuerdo sensato y que va en la dirección de una colaboración necesaria.
El que ha mostrado su decepción es el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha acusado a todos de excluirles de la mesa y advertía así al PP y a Ciudadanos.
Y yo creo que eso lanza un mensaje a la opinión pública, en el sentido de que todos se ponen de acuerdo contra Vox, y también a nosotros nos lleva a una reflexión, porque algunos de los que están convencidos de que nos tienen que vetar y tienen que impedir que tengamos representación son aquellos que nos pedirán apoyos para los presupuestos en Andalucía, nos pedirán apoyo para la investidura en algunos ayuntamientos y nos pedirán apoyo para la investidura en algunos. Una comunidad autónoma.
PP y Ciudadanos tendrán dos puestos cada uno en la mesa del Congreso. El PSOE ha renunciado a su mayoría absoluta en el mismo órgano del Senado para ceder un puesto al PNV y otro al PP. Dicen que quieren que esta no sea una legislatura de revanchismos y además se garantizan que no haya bloqueo en la Cámara Alta.
Una de las imágenes del día en el Congreso han coincidido esta mañana por primera vez el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con el de Vox, Santiago Abascal. Han cogido el mismo ascensor antes de acudir a las salas habilitadas en la Cámara Cámara Baja, Iglesias iba a entregar su credencial como diputado electo y acreditarse también como parlamentario en la 13ª legislatura.
Bueno, un encuentro cordial en el ascensor, eso es habitual en esta Cámara. Los diputados de diferentes formaciones coincidimos en el ascensor. He visto que iba con muletas, le he preguntado qué había ocurrido, me ha dicho que había tenido un accidente deportivo y le he dicho, pues deberías ir al fisioterapeuta o al médico. Ha dicho, todavía no he ido, los vascos somos así.
Les estamos contando también que el Supremo permite a los 5 políticos en prisión provisional por la causa del procés salir de la cárcel el lunes para realizar los trámites previos a su toma de posesión como cargos electos. Lo harán debidamente custodiados y a la mayor brevedad posible tendrán que ser conducidos de nuevo a la cárcel de Soto del Real. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Al permiso concedido para el 21, cuando está prevista la constitución de las Cortes, el Tribunal del Procés permite además que un día antes puedan ir a las cámaras a cumplimentar los trámites necesarios, la entrega de credenciales y la declaración de actividades. Solo el Senado requiere que se haga de manera personal, sin posibilidad de delegar, por lo tanto, afectaría únicamente a Raúl Rumeva. Sin embargo, los jueces lo han hecho extensivo a los 4 diputados electos, Uriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Todos los 5 tienen ese permiso, eso sí, limitado y lo más breve posible. La decisión altera el calendario del juicio. Ya no habrá sesión el lunes. Los testigos previstos para ese día se trasladan al miércoles. En cuanto al pleno de constitución de las cámaras del 21, habían solicitado los políticos encarcelados poder estar el tiempo suficiente no solo para tomar posesión de sus actas, sino para dar ruedas de prensa o atender a medios de comunicación. Eso no se les ha permitido. Cuando el acto concluya, se les conducirá inmediatamente a Soto del Real.
En el Congreso se están preparando ya para recibir a los presos para facilitarles los trámites y cumplir con las órdenes del juez para que todo culmine con la mayor rapidez, y siguen ultimando el protocolo también para que al día siguiente puedan tomar posesión de sus actas sin complicaciones en el pleno de constitución de las Cortes. Los diputados de Junts per Catalunya y de Esquerra también mueven hilos para que su presencia en la Cámara, Noelia, sea digna y no pase inadvertida.
Sí, los de Esquerra Republicana quieren un buen tiro de cámara para que la imagen de Oriol Junqueras no pase desapercibida. En Junts per Catalunya, sin embargo, buscarán los escaños más próximos a la tribuna de invitados para que Sánchez, Ruz y Turull puedan poder saludar a distancia a sus familiares. Hoy la nueva portavoz del grupo, Laura Borràs, anunciaba que no están dispuestos a renunciar a sus escaños, aunque sean suspendidos por el Tribunal Supremo.
Ellos no van, en principio, a renunciar a un acta, por eso se presentaron a las elecciones. No había nada de simbólico en lo de presentarse a unas elecciones, sino ellos quieren hacer política y de momento disponen de las herramientas que el Estado español les proporciona, que no son muchas. Por lo tanto, ellos van a hacer valer sus derechos. Nosotros vamos a hacer valer sus derechos.
La primera decisión que tendrá que adoptar la nueva mesa del Congreso será determinar si la mayoría pasa de 176 a 174 diputados si finalmente los políticos presos son suspendidos en sus funciones por el Supremo.
Y desde el Palacio de la Moncloa, la ministra portavoz Isabel Celá apuntaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la investidura de Pedro Sánchez no tendrá lugar hasta finales de junio, principios de julio, al tiempo que ha recordado su intención, la intención del Ejecutivo en funciones de Sánchez de gobernar en solitario. Pablo López.
Una rueda de prensa con un escaso contenido normativo, fruto de la situación interina que atraviesa el Gobierno y en la que Isabel Celá estima que las conversaciones para la investidura, junto al proceso de constitución y formación tanto de las cámaras como de los grupos parlamentarios, se extenderán durante algo más de un mes.
Esto requerirá más o menos 30 días, todas esas tareas que hay que hacer para poner la investidura en marcha. Por tanto, calculamos que pueda ser a finales de junio, primeros de julio.
También ha lanzado un mensaje a Partido Popular y Ciudadanos reclamando su abstención en la investidura para evitar tanto un posible voto en contra de Esquerra Republicana como la dependencia del partido catalán.
Tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, como hizo el Partido Socialista Obrero Español en su momento, con el fin de aportar estabilidad al nuevo gobierno, aportar estabilidad al país.
La portavoz ha recordado la intención que tiene de gobernar en solitario, alcanzando acuerdos de forma preferente con Unidas Podemos.
Consideramos que es un programa lo suficientemente potente como para poder llevar a cabo una singladura futura en solitario con acuerdos con las distintas fuerzas políticas, con acuerdos también muy preferentes con Unidas Podemos.
Además, el próximo lunes se firmará un decreto para que el Ministerio de Agricultura asuma de manera temporal las competencias del Ministerio de Política Territorial.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El histórico dirigente de ETA, José Antonio Urrutiko Etxea, alias Josu Ternera, detenido ayer en Francia, vivía solo en un refugio de montaña y en el momento del arresto trató de esquivar a las autoridades galas asegurando que se trataba de un error. Son algunos de los detalles desvelados tras el agradecimiento oficial a la Benemérita por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Con él ha estado esta mañana Jesús Clemente.
Josu Ternera aportaba 4.000 euros en metálico y es cierto que entraba en uno de los centros médicos vigilados por el operativo conjunto de Francia y la Guardia Civil Española, pero no que esté siguiendo tratamiento oncológico alguno, ni siquiera se puede confirmar que padezca cáncer. Es más, fuentes de la Benemérita asocian su delgadez a que gustaba de senderismo y que lo practicaba cerca del refugio de montaña donde vivía en mínimas condiciones de habitabilidad. Para Fernando Grande Marlaska, que ha felicitado a la Guardia Civil por la operación, la detención del histórico dirigente de ETA no ha de ser un punto de inflexión. La lucha continúa.
El Estado de Derecho no cejará en perseguir el conjunto de actuaciones criminales cometidas por la organización terrorista ETA, tampoco al conjunto de responsables criminales, con el fin de que puedan responder de aquellas responsabilidades penales que procedan.
El ministro del Interior en funciones ha recordado a los casi 250 guardias civiles asesinados por ETA. Pablo Salas, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, explica que el nombre de la operación, Infancia Robada, homenajea a las víctimas más desprotegidas frente al terrorismo, los niños.
En homenaje a los niños y niñas asesinados por ETA en los atentados de Bilbao, Madrid, Santa Pola, Zaragoza y Vic. A ellos y a todas las víctimas les ofrecemos nuestro esfuerzo y el compromiso de perseverar en él, hasta liberar al mundo del terror, como recoge nuestro lema.
Sentencia a la Guardia Civil que ETA sigue siendo una amenaza en tres frentes: los fugados, los responsables de crímenes cuya autoría se investiga y los disidentes que no secundaron el fin de la violencia.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con baloncesto y con esa gran cita porque esta tarde arranca la Final Four en Victoria, los cuatro mejores equipos del continente, y el Real Madrid a partir de las 9 de la noche afronta su semifinal de la Copa Europa frente al CSKA de Moscú. Los hombres de Pablo Lasso van a intentar conseguir la segunda Euroliga de forma consecutiva, que sería la Copa de Europa número 11 en la historia de la selección de básquet del Real Madrid. Llegados a este punto, Pablo Lasso afronta esta semifinal con un objetivo claro y rotundo.
Hombre, yo el lunes quiero estar aquí siendo campeón de Europa. Sí, no me vale otra cosa. Llegados a este punto, solo vale ganar. Siempre solo vale ganar. Esto es deporte.
Vamos ya con fútbol porque mañana se despide la Liga. Terminamos última jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División a partir de las 4:15 en el Coliseum Getafe-Villarreal. Es el único equipo madrileño que tiene algo en juego en esta última jornada, jugándose esa cuarta opción para estar en la Liga de Campeones. Primero hay que ganar al Villarreal, al equipo de Castellón, y luego esperar a que el Valencia no lo haga en Valladolid. Si esto se da, gana el Geta y el Valencia empata o pierde en Pucela, los azulones serán de Champions. Pero el entrenador del Getafe, Bordalás, solo quiere centrarse en su partido.
No pensamos en Valladolid, eso lo piensan ustedes, lo pueden pensar los aficionados. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros pensamos en el partido mañana contra el Villarreal. No podemos pensar en otra cosa porque es lo que podemos hacer, es lo que está en nuestras manos. No podemos hacer nada más. Por lo tanto, a disfrutar, a pensar en el partido y tenemos la suerte, somos privilegiados de mañana, bueno, pues celebrar una gran fiesta por la grandísima temporada, y si finalmente, oye, tenemos la suerte o el acierto de conseguir estar cuartos, pues será el éxtasis.
Mañana a la 1:00 p.m. cierra la temporada del Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Baja de última hora de Jan Oblak con molestias musculares leves en el abductor de su pierna izquierda. Así además se asegura el trofeo Zamora, pero hoy había que preguntarle a Simeone cómo no por la salida de Griezmann, y el Cholo se ha mostrado conciliador y agradecido.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado, a lo que ha crecido como futbolista, como persona lo quiero muchísimo. tengo una gran relación con su familia. Y yo aprendí en la vida que, al menos de mí, desde mi lugar, yo no juzgo las decisiones de los demás. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos.
El Real Madrid cierra el domingo a las 12 del mediodía la temporada en el Bernabéu ante el Betis, finalmente sin Sergio Ramos ni Odriozola lesionados, ni Casemiro ni Vallejo sancionados. Por cierto, en Portugal se especulaba en las últimas horas con el anuncio oficial por parte de Iker Casillas de su retirada definitiva del fútbol profesional, a lo que el portero ha contestado en su cuenta de Twitter: retirarme, habrá un día en que me tenga que retirar, pero déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora, tranquilidad, ayer tuve revisión en el doctor Felipe Macedo y todo va realmente bien. La selección hoy ha ofrecido Luis Enrique convocatoria para los partidos de clasificación de la Eurocopa ante Islas Feroe el 7 de junio y Suecia en el Bernabéu el 10 de junio. La gran novedad es el regreso de Santi Cazorla, el asturiano, casi cuatro años después. Del Real Madrid van Sergio Ramos, Carvajal, Isco, que vuelve, y Asensio, mientras que del Atlético de Madrid ha convocado a Rodrigo y a Morata. Por parte de la selección sub-21, el seleccionador Luis de la Fuente ha convocado también a tres madridistas. La gran novedad, la gran noticia, es la del futbolista, el recién llegado Brahim, y ahora mismo jugándose en el Open de Roma los cuartos de final entre dos españoles, Verdasco contra Nadal. Gana Rafa por 2-0.
Y como cada viernes nos asomamos ya a algunos de los principales estrenos de la cartelera de cine con María José Francisco. Y con un romántico encuentro en Casi Imposible.
Con Seth Rogen y Charlize Theron, ella fue el primer amor de su vida y ahora aspira a la presidencia del país. Él forma parte de su equipo de élite en el que no encaja, pero la chispa y la química volverá a saltar.
¿Y cómo lo haces? ¿Tienes citas?
Ningún tío quiere salir con una mujer más poderosa que él. Se les pone blandurria.
Picha Blandurria es mi villano favorito de Batman, así que no me preguntas por qué sigo soltero.
¿Para qué es de cajón?
Sí, soy un fricazo.
Demonio, demonio de piel roja, cola y cuernos, y porque vuelve Hellboy.
Para derrotar a un espíritu ancestral, es la reina de la sangre, amante de Merlín y de quien aprendió sus hechizos. La locura acabó con ella, pero ha vuelto de entre los muertos para destruir a la humanidad.
Atención, damas y caballeros, ahí fuera hay una hechicera del siglo V que quiere acabar con Londres y con el mundo entero.
Genial, deberes.
Y también Leticia Casta entre el reparto de Un hombre fiel.
La historia de Marianne, que abandona a su pareja por su mejor amigo, con quien va a tener un hijo. Han pasado 8 años, Paul ha fallecido y vuelve con su ex marido, aunque con algunos impedimentos de por medio.
¿Has visto cómo ha cambiado la hermana de Paul?
¿Quién?
Soy Eve, la hermana de Paul.
Vaya, mira tú. Así, no sé, puede ser.
¿Yo te gusto?
Pero, ¿de qué estás hablando?
¿Y si haces el amor con ella? Sé perfectamente qué te atrae.
Si me acuesto con Eve, ¿eso significa que tengo que vivir con ella?
Pues eso es lo que parece.
La última locura de Claire Darling y una vida llena de recuerdos.
Con Catherine Deneuve recién llegada a un pequeño pueblo parisino, allí pone un mercadillo para deshacerse de todos sus objetos de valor, convencida de que es el último día de su vida.
También una mujer intentando curar su agorafobia.
En la producción española 522, un gato, un chino y un padre. Son los 522 pasos que limitan el radio de acción de George, que padece esta enfermedad. Portugal será el lugar donde, entre fados y saudade, haga frente a su pasado.
Ya sé que es jueves. No voy a salir.
George, ya es viernes. ¿Podríamos vernos hoy?
El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos.
¿Te empeñas en hacerme salir de casa y ahora encima quieres ser mi guardaespaldas?
¡Jao! ¿Tú me llevarías a Portugal sin salir de casa?
Y ahora ya también un homenaje al canto del loco.
Atiende porque...
Lleno en todos sus conciertos y en el de esta noche también, de insoportables y más de 2 horas repasando los grandes éxitos de la formación. Será esta noche en la sala Nazca Live en Orense 24.
Para ir a la calle y no piensas que soy ahora igual, que ya no vas a impresionar. Que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven y se te los sentimientos. Tienes que empezar por
resolver. Son las 3 de la tarde. Vamos ya con el resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Todo preparado para el debate en Radio Televisión Madrid.
Será decisivo y por eso los candidatos a la comunidad lo están preparando ya. La cita es el domingo a las 10 de la noche, 100 minutos sin pausas de publicidad. Los candidatos intervendrán en un orden que se ha decidido por sorteo. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, será el primero. Isabel Díaz Ayuso, del PP, tendrá la última palabra en el llamado Minuto de Oro. Jon Aristimuño es el director de informativos.
Con un tablero político nacional todavía definiendo posiciones, algunos han concebido esto como una segunda ronda para ver qué pasa dentro de sus propios partidos y cómo queda el tablero, pero Madrid es absolutamente estratégico. Entonces es un momento de televisión apasionante.
Debate que pueden seguir también en Onda Madrid. El debate de los candidatos al ayuntamiento será el miércoles 22. Intentará estar Begoña Villacís, que esta mañana ha dado a luz a una niña en la Fundación Jiménez Díaz. Ambas se encuentran muy bien. La candidata de Ciudadanos a la alcaldía ha anunciado el nacimiento de Irene en su cuenta de Twitter, donde le ha dado la bienvenida.
Presidente, a principios de julio.
El gobierno baraja que la sesión de investidura de Pedro Sánchez pueda producirse a primeros de julio o finales de junio. Reconoce la ministra portavoz que las negociaciones para recabar los apoyos necesarios llevan su tiempo. Piden también a PP y a Ciudadanos que se abstengan para facilitar las cosas. Isabel Cela es la portavoz en funciones.
Tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, como hizo el Partido Socialista Obrero Español en su momento, con el fin de aportar estabilidad al nuevo gobierno, aportar estabilidad al país.
Pedro Sánchez ha propuesto a Meritxell Batet y a Manuel Cruz, ambos del PSC, para presidir el Congreso y el Senado respectivamente. Podemos tendrá la vicepresidencia y la secretaría primera de la mesa de la Cámara Baja. En el Senado, el PSOE también ha renunciado a la mayoría en la mesa, que estará compuesta por 3 miembros del PSOE, 3 del PP y 1 del PNV.
El Supremo autoriza a los presos a salir el lunes para recoger sus actas de parlamentarios.
El Tribunal del Procés ha autorizado a los 5 presos electos para que puedan acudir el próximo lunes al Congreso y al Senado a tramitar sus actas de parlamentarios previamente a la constitución de las Cortes, pero no les permite celebrar ni ruedas de prensa ni reuniones de trabajo el 21 de mayo.
Novedades sobre la detención de Josu Ternera.
El histórico terrorista de ETA vivía solo en un refugio de montaña, hacía deporte a diario y en el momento de su detención llevaba encima 4.000 euros. Los investigadores ponen en duda que esté enfermo. Ternera está ya en París a la espera de que se le comunique la condena pendiente en Francia, donde se enfrenta a 8 años de prisión.
El fuerte viento y sus efectos.
No hay que lamentar daños personales, aunque el 112 ha tenido que gestionar 185 expedientes y los bomberos de la capital intervenir en casi un centenar de ocasiones. La mayoría han sido ramas de árboles a punto de romperse. La última la vivíamos aquí en directo en Onda Madrid. A primera hora nuestra unidad móvil era testigo del corte al tráfico en el túnel de Mariano de Cavia. Los vecinos alertaban a los bomberos y la policía porque uno de los árboles de la calle estaba a punto de caerse.
Lo que hemos hecho ha sido cortar el árbol porque estaba muy mal estado y se ha quedado cortado varios carriles. Ahora tenemos que limpiarlo y despejar la zona. Está todo cortado, la única ventaja que hemos tenido es que lo han detectado a tiempo. El árbol estaba crujiendo, entonces la gente se ha asustado y ha hablado con Policía Municipal y Policía Municipal nos ha activado a nosotros.
Hoteles llenos en Madrid para la final de la Champions.
A 15 días de la cita deportiva en el Wanda Metropolitano, los hoteleros cifran la ocupación de sus establecimientos en el 95%. Los precios en algunos casos se han multiplicado hasta en un 2000%. Particulares también alquilan habitaciones por las que llegan a pedir más de 1.000 euros por 2 noches.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.